qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Pablo Telechea, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Camila, Mauricio, un gusto con ustedes como siempre.
Bueno, igualmente, ¿cómo está Utah?
Bueno, ya empezó la nieve.
Ah, mira, ya empezó a nevar, ya está frío, frío.
Sí, está
nevó.
Bueno, atrasamos el horario también este fin de semana, es un horario más, una hora más temprano aquí. Ahora ahí tenemos 4 horas de diferencia con Uruguay.
Nada,
4 horas, es decir que son las 6:17 allá.
Exactamente, exactamente. Y bueno, nevó este fin de semana en ciertas partes. Bien. Pero bueno, es así.
¿Todavía no salió el sol?
No, todavía no.
Está todo oscuro.
Ya, pero los chicos comienzan a levantarse para irse a la escuela y son...
Ya hay movimiento.
Claro. Sí.
Ya hay olor a café, a tostada. Ya.
Exactamente, el mate que se está preparando.
El mate, no podía faltar.
Pero por supuesto.
Vamos a hablar, Pablo, de encuestas preelectorales.
Sí, bueno, de todo. Este fin de semana pasó de todo, porque las encuestas, estas encuestas son, hay que aclarar esto, las encuestas que se hacen aún un año antes, porque justamente estamos a un año de las próximas elecciones nacionales, que son en noviembre del 2024. Casualmente, el martes, el segundo martes de noviembre, son las elecciones del año que viene. Estamos un año. Pero estas encuestas que se hacen, siempre se hacen con la gente que está registrada para votar en ambos partidos. ¿Verdad? En los republicanos y en los demócratas. Son la gente que está registrada, que no es la mayoría. La mayoría de la gente que vota no está registrada en los partidos. Pero hay ciudades, hay condados y estados que se exige que uno esté registrado para votar. Por ejemplo, ahora, esta semana, ya comenzaron las elecciones a nivel estatal para elegir cargos municipales, elegir congresistas, senadores y representantes estatales. Utah es uno de ellos, va a haber elecciones para elegir cargos municipales, como ediles, concejales, bueno, cada estado tiene sus elecciones. Algunos estados van a elegir gobernadores. Y uno que está en la mira es Ohio, porque en Ohio se harán estas elecciones estatales, pero hay algunas leyes propuestas de ley que si salen, ya estarán marcando como un péndulo, como un rumbo a lo que pueda llegar a ser Ohio en noviembre del año que viene en las elecciones nacionales. Pues son dos temas, por ejemplo, en Ohio. La legalización de la marihuana y la del aborto. Está en juego estas dos leyes en Ohio. Ohio es un estado muy conservador, pero si estas leyes salen, le están dando un rumbo también, ¿no? Aunque el tema del consumo de la marihuana en Estados Unidos no tiene nada que ver con partido político, porque gente de los dos partidos consume marihuana en este país. Pero sí el del aborto está más marcado a que los republicanos nunca apoyan el aborto. Y la gente del demócrata sí. Pero bueno, en la encuesta a nivel nacional, este viernes, el New York Times creo que es... publicó una encuesta donde ciertos estados en este país, que son estados péndulos, son los que más o menos marcan a dónde puede ir la balanza a la hora de las elecciones nacionales, que son, por ejemplo, Arizona, Nevada, Florida, Michigan, también Pensilvania y Wisconsin, ¿no? Son estados que en la historia de los Estados Unidos son los que han marcado según quién gana en estos estados es según quién es el presidente, ¿no? Y se vio un poquito de cambio, se vio que la balanza esta vez inclinó hacia Donald Trump, por ejemplo en Nevada, en Arizona, Biden había ganado por diferencia de 3 puntos, 4 puntos, ahora está al revés, es Donald Trump que toma la delantera ahora. en agosto y septiembre estaban empatados. Iba ganando Biden por un punto, pero estaban casi básicamente empatados. Ahora va ganando Donald Trump por un punto, ¿no? Yo repito, son encuestas de gente que está registrada en los partidos.
Estamos hablando, Pablo, del año que viene, las elecciones, ¿no?
Las elecciones nacionales.
Las nacionales ahora, del año que viene, sí.
Sí, ahora esta semana comenzaron y se va a extender por 3 semanas más las elecciones
estatales.
En Utah es el 21 de noviembre. Pero algo que vale la pena analizar aquí con la audiencia, y esto se, a mí me da la impresión que se da en cada país, es el nuevo mensaje que está dando una generación de votantes que ni siquiera están registrados, que son los millennials, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay una población más o menos de 45 millones de personas que van entre la edad de 20 a 29, 30 años, ¿no? Que la mayoría son millennials, basado en lo que es el rango de esta generación de edad, ¿no? Y esta generación está marcando y está dando un mensaje que no tienen un partido político, no lo tienen. No es que tengan la camiseta puesta como uno tiene los colores del equipo de fútbol y no los cambia. No, esta generación está dando un mensaje ya hace un par de años de que votan según lo que dice el candidato, y especialmente si el candidato está a favor de la lucha por las causas. Por ejemplo, esta generación millennial en los Estados Unidos exige mucho la igualdad, la equidad, la lucha contra el racismo, que Estados Unidos está en el debe con eso. El racismo está muy marcado aquí, la homofobia. Entonces son chicos que, como se dice el dicho, no se casan con nadie. Hoy están con Biden, mañana pueden estar con Donald Trump, según lo que diga el candidato, ¿no? Y bueno, y esta generación le está dando un dolor de cabeza a ambos candidatos. A ambos candidatos, porque tanto Biden, que está en la Casa Blanca y que ha dejado una muestra de un liderazgo muy muy suave, nada que ver con lo que él prometió y con lo que era Biden antes, está dejando una posibilidad de que Trump esté creciendo, a pesar de que Trump tiene 90 cargos criminales en 4 juicios.
Sí, sí, no hay un vínculo entre esa realidad y la intencionalidad del voto.
No, exactamente. Entonces estos millennials le están exigiendo a estos candidatos que si no cambias la agenda, de que si dejas de ser político al estilo dinosaurio, de que no, bueno, diferente a otra generación de 40 y pico para arriba, que más o menos siempre tiene una camiseta puesta con un partido o con un candidato, pero esta generación le está exigiendo a los políticos tremendamente a que muestren, bueno, ¿qué están haciendo por esta causa? Un ejemplo es de que cuando Biden empezó el conflicto bélico o estalló de nuevo entre Hamas y Israel, Biden está mostrando un frenesí, un fanatismo de apoyo a Israel desconocido, y esta generación dijo, no, basta. Y aún cuando estaban con Biden, apoyando a Biden, dijo, no, basta. No queremos estar apoyando una muerte de gente inocente en Palestina, ¿verdad? Y se han expresado, se han manifestado, han ido al Capitolio, en cada estado, a cabildear, y exigir, no queremos, queremos paz, queremos otra cosa en nuestros candidatos. Entonces, esta generación está marcando un rumbo, ¿no? Equivocado, acertado, bueno, veremos. No, pero es lo interesante, la generación de esta edad estén jalando, como dicen aquí, ¿no? los zapatos a esta persona. Lo otro es que Donald Trump tiene una ventaja, a pesar de que no está en la Casa Blanca hoy,
sí,
pero sí está. Prendés la radio, agarrás el periódico, prendés el teléfono, el televisor, y Donald Trump está más que Biden en los medios. ¿Me explico? Tiene una presencia mediática mucho más grande que Biden, aún estando como presidente Biden, Y la desventaja de Biden es que la vejez, ¿no? El Partido Demócrata
está medio achacado.
Mira, el Partido Demócrata, desde Barack Obama, el Partido Demócrata se empobreció en cuanto al liderazgo. ¿Verdad? No presentó a nadie más contundente. A pesar de que Biden ganó las elecciones, sí, pero le ganó a un Donald Trump herido, a un Donald Trump que tenía puntos muy altos en cuanto a una economía muy pobre, al desempleo. Ahora esto ya no es preocupación, estos puntos, no le preocupa a la gente al estadounidense hoy en día. La economía está bien, el desempleo está bien, el nivel de desempleo, no preocupa eso hoy al estadounidense. La gasolina está bajando, el precio de la gasolina, pero lo que preocupa son esas materias pendientes que Estados Unidos ha tenido hace tiempo, el extremismo político entre ambos partidos, que están cada uno en su rincón y no nadie viene al centro a dialogar, a negociar. Preocupa el marcado racismo, la marcada homofobia que hay en cada estado. Acá podés descifrar fácilmente a una persona de qué partido es por el auto que tiene, por el vecindario donde vive, la ropa que usa, y eso es terrible, eso es triste, ¿no?
Totalmente.
Es una situación muy, muy, muy fea, y es lo que esta polarización política ha logrado en este país.
Bien. Bueno, Pablo, gracias. Vamos a ver qué pasa entonces, pero ya se va configurando así.
Para el próximo miércoles les prometo traer una información fantástica, que vamos a hablar un poquito de algo diferente sobre los casas de atracción para estos millennials, justamente para estos millennials que hablamos, donde pueden ir pagar de $1 hasta $3 por pound, como le llaman, por libra o por kilo, que pueden entrar a una casa grande y destruir las cosas para quitarse el estrés.
Ah, en Argentina también había algunas casas de esas para sacarse, sí.
Para sacarse. Y bueno, y vos podés elegir artículos de gran valor para destruir.
Una tele podés romper, qué sé yo, algo que te...
Una computadora.
Lo que sea, si te dan ahí vos rompes.
Está de moda aquí, es furor.
Sí, no sé qué tan bueno. A mí me da como una doble sensación. Es como, bueno, liberar la ira por ahí, pero también me resulta sumamente violento. No sé, habrá que ver la experiencia, ya nos contarás un poco más.
Bueno.
Pero me genera ahí una dualidad, sí.
Hay otras opciones, le podés pegar a una bolsa de arena, por ejemplo.
Bueno, eso está como parte de... me parece que es causado de otra forma. Pero si encontrás ahí en esa cosa tan... No sé, no
pues
sé.
Estos mismos millennials, los que están marcando el rumbo político, entran a estas habitaciones y rompen todo. Entonces, vamos
porque
a hablar.
Salís a la se te da por romper todo. Bueno, no necesariamente.
No es lo mismo.
No es lo mismo, pero
son lugares especialmente preparados para eso.
Claro, pero si aprendes como que a canalizar por ahí, después vas a querer romper algo en tu casa, qué sé yo, no sé.
Es
como que generás, decís, está bien, vas a ese lugar. Pero ¿es positivo o es negativo? O sea, ¿qué
bueno, a ver, yo les planteo esto. Yo voy
no habrá otra forma de canalizar
ese estrés. Y termino de romper, y a la hora que... ¿Cuánto debo? No, rompiste 700 kilos, son $150. Ahí termino con más estrés. Salgo con más estrés.
Ah, bueno, está, sí, tiene un costo, está, tiene un costo. Pero bueno, vos querías sacar...
A ver qué querés romper. Bueno, ahí te vas moderando.
No, claro, no sé si es la mejor forma.
Cuando te dicen
salí a correr,
cuesta,
qué sé yo, ¿viste?
No estaba tan estresado, parece.
Pero no nos vas a contar. Y quedó una pregunta pendiente, Pablo, pero para la próxima también, porque nos hicieron referencia, es...
Perfecto.
¿Qué pasa con los centros educativos públicos en Estados Unidos? Porque otra vez hablamos de las universidades privadas, pero un oyente escribió de qué pasaba con el público, si había opciones y cómo se accedía. Pero nos contás la próxima.
Vamos, dale.
Genial.
Para el próximo que viene le prometo esta información.
Dale, genial, gracias.
Bueno, un abrazo, Pablo, a la distancia.
Chao, chao.
Bye, bye.